Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ha sido y es uno de los grandes chascos del gobierno de coalición, una auténtica chapuza jurídica, y es y será un lastre para el PSOE en plena campaña electoral. Hablamos de la ley del solo sí es sí, impulsada por la ministra de Igualdad, por Irene Montero. Fue avalada por el gobierno que preside Pedro Sánchez y reformada a la fuerza por el PSOE, que lidera Pedro Sánchez en contra de su socio Unidas Podemos. No quedaba otra. Ante el escándalo que supone ver más de 1000 rebajas de condena de agresores sexuales y más de 100 excarcelaciones. Lo que pasó es que al igualar los delitos de agresión y abuso sexual, las penas también se igualaron a la baja y los abogados comenzaron a pedir revisiones de condena. Los tribunales comenzaron entonces a aplicar un principio del derecho que se llama indubio pro reo, que consiste en que en caso de duda se aplica al condenado la legislación que le es más favorable. Y como había muchas dudas, la legislación más favorable era la ley del solo sí es sí, por eso se rebajaban las condenas hasta que la reforma volvió a endurecer las penas. ¿Y por qué hablamos hoy de esto? Pues porque este martes el Tribunal Supremo va a revisar a la vez 29 recursos sobre rebajas de pena. La intención es la de fijar un criterio único al que los jueces puedan agarrarse. ¿Pero para qué sirve que el Supremo unifique ahora el criterio si ya se ha modificado la ley? Pues lo vamos a explicar mirando el calendario. La ley del solo sí es sí, original, la de Irene Montero, estuvo vigente de abril a septiembre y todavía quedan recursos por resolverse, como los que estudia hoy el Supremo. Son recursos que se presentaron durante esos 8 meses de vigencia. Digamos que son los restos de toda la polémica y sobre los que el alto tribunal quiere establecer un único criterio. Dicen que nunca es tarde si la dicha es buena, o que más vale tarde que nunca. Seguramente la doctrina que hoy marca el Supremo servirá para futuros casos, pero esto ya no le vale a las más de 1000 víctimas de violencia sexual que han visto cómo sus agresores se han beneficiado de una chapuza legal. Pues además de esto, están pasando otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Bueno, Pilar, empezamos por una cifra llamativa. Casi 5.000 millones de euros son los que ha captado este martes la subasta de letras del Tesoro a 6 y 12 meses. Con un interés superando el 3%, supone el máximo de la última década. Así que no es de extrañar el éxito que tienen este tipo de productos del Estado, porque ahora mismo ese interés no te lo da nadie para tus ahorros. Seguimos a vueltas con los pactos postelectorales a los que están abocadas varias comunidades autónomas tras las elecciones del 28 de mayo. Mientras que en Canarias hoy se podría escenificar el acuerdo entre el Partido Popular y Coalición Canaria para gobernar, en Cantabria el partido de Miguel Ángel Revilla confirma su intención de permitir un ejecutivo del PP en solitario, con lo que este, el PP, no dependería de Vox. Rusia y Ucrania, mientras tanto, se acusan mutuamente de destruir una presa próxima a la ciudad de Jersón. Los bombardeos han obligado a evacuar varios pueblos que han quedado completamente inundados por el agua de esa presa. Zelensky ha convocado de urgencia al Consejo Nacional de Seguridad. Podemos estar en Ucrania ante un problema bastante grave. Precisamente el presidente Zelensky ha recibido en Kiev al enviado del Papa, al cardenal Mateo Zuppi, con el que ha discutido en un encuentro cordial algunos puntos clave para avanzar en un diálogo estable. La misión del cardenal Zuppi, acompañado del nuncio apostólico en Kiev, continúa hoy con otros encuentros, al final de los cuales se comunicarán los resultados de la misión en Ucrania y los pasos que se van a dar en las próximas semanas. Y en esta semana de caridad que culmina el domingo con el Corpus Christi, las diócesis españolas presentan las memorias de su trabajo con los más necesitados. En un mensaje para esa jornada, los obispos expresan su preocupación por las personas que no pueden acceder a una vivienda, los que sufren precariedad o exclusión social o viven en situaciones de irregularidad administrativa.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Karim Benzema se despide del Real Madrid.
Acaba de hacerlo en la ciudad Real Madrid de Valdebebas. Se marcha a Arabia Saudí después de 14 años y 25 títulos en una despedida sin preguntas, Miguel Ángel Díaz.
Sí, se le ha impuesto la insignia de oro y brillantes. Ha estado acompañado por algunos de sus compañeros como Nacho, Modric, Courtois o Lucas Vázquez. El presidente del Real Madrid ha destacado que no le pone un pero a esos 14 años y que se ha ganado el derecho a elegir. Por su parte, Benzema ha dado las gracias al presidente presidente, de ficharle, incluso ir a su casa con 21 años, ha reconocido que ha aprendido mucho al lado de Ancelotti, pero que era el momento de marcharse.
Es un día un poquito triste porque voy a dejar este club y para mí me hace daño porque tenía un sueño en la cabeza, firma para Madrid y quería terminar en Madrid. Pero la vida a veces hay otra oportunidad y lo he hecho con toda mi familia, pero siempre Madrid va a estar como mi familia y siempre voy a mirar los partidos de Madrid. Y como he dicho el primer día que estaba aquí, 1, 2, 3, a la Madrid, le voy a decir otra vez, 1, 2, 3, a la Madrid.
Hoy ha anunciado Íñigo Martínez que deja el Athletic de Bilbao y apunta a fichar por el Barcelona. El Barça, que está jugando desde las 12:30 en Japón contra el Vissel Kobe, el equipo de Iniesta, gana por 2-0 con goles de Kessié y de Eric García. Y recuerden la cita esta tarde a las 8 en Roland Garros, partido de cuartos de final, Carlos Alcaraz contra el griego Stefanos Tsitsipas.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, ya sabes que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto 6 cara a cara a Alberto Núñez Feijóo, ni 7, ni 5, ni 4, ni 10, 6 cara a cara, un debate por semana, todos los lunes que quedan hasta el próximo 23 de julio, que también sabes que es el día de las elecciones generales. El Partido Popular ya ha dicho que en tantos debates no va a participar ni de broma, le parece una excentricidad celebrar 6 cara a cara y dice que lo que hay que hacer es negociar cómo organizar realmente estos debates y la participación de qué partidos, cuáles son los que van a estar presentes en los que se vayan a celebrar en las próximas semanas. Bueno, lo que es evidente es que es bueno que haya debates electorales, en todas las democracias los hay, para que los ciudadanos conozcan las propuestas de los diferentes partidos, pero en nuestro país, curiosamente, no hay obligación de celebrar estos debates electorales. José Luis Concejero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, no hay obligación, es verdad, pero sí se han venido celebrando algunos en los últimos 30 años. Y si te parece, vamos a repasar la historia de los cara a cara en nuestro país.
Este que usted, tengo que reconocerle que en el arte de fingir es difícil igualarle.
Pero no he querido ser ofensivo con usted.
No.
Y si estoy en la oposición, contará usted con mi leal colaboración para llevarlo a cabo.
Suscribo sus palabras y yo haré eso.
Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es.
De lo que no se puede recuperar uno es de la afirmación Ruiz. Ruin, mezquina.
Pues son algunas de las frases y de los recaditos y mensajitos que hemos ido escuchando en los últimos debates que se han celebrado en nuestro país. Vamos con el primero. Nos tenemos que remontar al lunes 24 de mayo de 1993. Ese día se celebró en Antena 3 el primer cara a cara de la historia de la democracia en nuestro país. Los protagonistas, Conce, Felipe González y José María Aznar.
Sí, Pilar, fue tenso, muy tenso, tremendamente tenso. Se negoció todo. ¿Quién entraba primero en los estudios? También la temperatura, 22 grados, como pidió Felipe González. Te puedes imaginar, Pilar, que el sudor podía jugar malas pasadas durante 120 minutos y ambos con chaqueta y corbata. Se negociaron también los sitios, algo que generó incluso mucha polémica que salió a reducir en pleno debate.
¿Cuántos debates han organizado ustedes en la Antena 3?
Este es el cuarto.
¿Cuántos han hecho sentados?
Este es el único.
Le voy a decir usted una cosa, señor González, para que la opinión no se tenga confundida. El próximo debate lo hacemos, si quiere usted, de pie.
Encantado de la
O
vida,
lo hacemos señora. Sentado en una butaca, o lo hacemos de pie, como usted quiera. A mí me da igual.
Si usted
a mí me da igual.
Muy bien. Hemos planteado exigencias.
Si usted ha planteado esa exigencia. Y yo, desde luego, lo que prefiero es que los ciudadanos españoles hayan tenido la oportunidad de contemplar este debate.
Era el primer cara a cara de la democracia. Las exigencias fueron tantas que decidieron firmarlas ante notario. Los cronistas de la época, si nos remontamos, Pilar, dicen que González no se lo preparó del todo bien. Enfrente, un José María Aznar con todos los datos en la cabeza.
Traje falsas. Exactamente. No, sí, falsísimas, muy falsas, sí. Son las cifras de su ministerio, por eso son falsas probablemente. Sí. Entre impuestos y cotizaciones
este sociales. Este hombre puede aguantar 120 minutos de debate, llegó a decir Felipe González cuando terminó. Una semana después tuvo lugar el segundo debate en Telecinco. González dicen que se lo preparó mucho mejor. Ese año Felipe González ganó las elecciones.
3 años después y en medio de una profunda crisis económica, Felipe González decidió adelantar las elecciones. Entonces no hubo hubo cara a cara con José María Aznar. Estábamos en 1996 y el Partido Popular ganaba por primera vez esas elecciones. Un poquito más adelante, llegamos hasta el año 2000, tampoco hubo cara a cara en televisión. José María Aznar ganó por mayoría absoluta, Felipe González ya había dejado la política y el candidato entonces del Partido Socialista era Joaquín Almunia. Cambiaron los protagonistas en 2004, pero tampoco hubo cara a cara entre Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero. Tuvimos que esperar 15 años, ni más ni menos, los cara a cara volvieron durante las elecciones de 2008.
Fueron, Pilar, entonces dos debates durante esa campaña, pero me quiero centrar en el primero. Dicen que es el debate más visto de la historia de la televisión. A las 10:38 de la noche de ese 25 de febrero de 2008, hubo más de 13 millones de personas viendo la televisión. Esto lo conoces bien, Pilar. 59% de cuota de pantalla,
que
muchísima
es una
gente.
Una pasada, una barbaridad.
Todo el mundo estaba centrado en la televisión y te puedes imaginar, un debate muy tenso también.
Yo lo que nunca haría sería agredir a las víctimas del terrorismo como ha hecho usted. Porque eso sí que son personas indefensas, y no el señor Serrat
no
o esos señores que ha citado usted.
Terrorismo,
no, eso es lo que no haría yo.
Yo he agredido a una víctima del terrorismo.
No, sí. Mantengo
guerra de Irak, el terrorismo de ETA, pero lo que todo el mundo se recuerda, hemos dado una peldorita antes, Pilar, fueron las despedidas. Escucha.
Y estaré muy cerca de los que no tienen de todo. Buenas noches y buena suerte.
Esa niña está en mi cabeza. Esa niña es la que mueve mi sentimiento y mi corazón.
La niña de Rajoy
la
y el buenas
niña
noches.
De Rajoy.
Efectivamente, la famosa niña de Rajoy. Creo que llegó incluso a salir en dos debates, no solo en uno, en esa campaña electoral. Y el buenas noches y buena suerte, que años después Rodríguez Zapatero explicó que era una denuncia prudente y moderada y también un canto a la libertad.
Pues Zapatero adelantaba las elecciones, como ya ocurrió en España en 1996, decidió no presentarse. El cara a cara lo protagonizaron Mariano Rajoy, que se prestaba por tercera vez, se presentaba por tercera vez a unas elecciones y tenía enfrente en ese debate Alfredo Pérez Rubalcaba.
Fue intenso, como todos los que hemos visto hasta ahora, pero hubo coincidencias. Ambos llevaban corbata azul, no era exactamente igual, y hubo incluso momentos de entendimiento.
Presidencia del gobierno, sabe usted que le llamaré para dar los pasos siguientes que hay que dar para poner fin definitivo a este terrible problema que hemos tenido casi 50 años y si estoy en la oposición contará usted con mi leal colaboración para llevarlo a cabo. Suscribo sus palabras y yo haré exactamente lo mismo. Creo que en materia de lucha contra el terrorismo.
Mariano Rajoy entonces ganó, Pilar, por mayoría absoluta, esta cordialidad que parece ahora mismo no está reinando mucho en nuestro país.
Estaba pensando en eso, ¿no? Les escuchas y dices, bueno, es que había puntos de entendimiento, cosa que ahora, bueno, con la política actual, con los políticos actuales, parece que es totalmente improbable. 4 años después, nuevo cara a cara. Mariano Rajoy, que era presidente del gobierno, y Pedro Sánchez, nuevo secretario general del Partido Socialista.
Quería que llegáramos hasta aquí porque entonces vivimos uno de los momentos más tensos de la historia de los debates de televisión.
¿Y tanto?
Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es.
Bueno, es que Rajoy no le sentó nada bien esta expresión de que no era decente por parte de Pedro Sánchez. Fíjate cómo respondió.
Hasta ahí hemos llegado,
sí, señor
Rajoy. Sánchez. Mire, yo soy un político honrado, como mínimo tan honrado como usted, como mínimo. De lo que no se puede recuperar uno es de la afirmación ruin, mezquina,
mire, señor Rajoy,
y miserable que ha hecho usted hoy aquí.
La verdad es que ahí se revolvió bien Mariano Rajoy. Era diciembre de 2015, esas elecciones las ganó Mariano Rajoy, pero acuérdate que al final no se formó gobierno y se volvieron a repetir meses después. Desde entonces, cara a cara, no hemos vuelto a tener, Pilar, sí debates con el resto de candidatos en 2015, en 2016 con 4 candidatos y el último en 2019 con 5. Ninguna mujer, por cierto. Pedro Sánchez, Pablo Casado, ¿dónde quedará? Santiago Abascal, Arbel Rivera, ¿dónde quedará también? Y Pablo Iglesias, que por el momento también podemos decir ¿dónde? Que dónde quedará entonces.
Es curioso porque de la imagen de todos esos candidatos solo continúa Pedro Sánchez.
Solo queda Pedro Sánchez.
Que se presenta de nuevo a estas elecciones y que ha pedido debatir 6 veces, 6 cara a cara, ni más ni menos, con el líder de la oposición, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. ¿Qué va a pasar? Pues hombre, los 6 debates parece que no se van a celebrar, pero como decíamos al inicio, sí es bueno tener uno o más de uno, 2, para poder escuchar a todos los candidatos y todas las posturas y todas las propuestas de los partidos políticos. Conce, gracias por este repaso a estos cara a cara que hemos tenido en España, no demasiados, 6 en total en los últimos 30 años.
Venga, pues nada, un abrazo, Pilar.
Bueno, ya veremos si cuando se produzcan los debates y las elecciones nos toca lidiar con el calor, porque de momento al contrario, ¿eh? Porque aunque hoy vemos en buena parte de España sol y un ligero aumento de las temperaturas, la borrasca Óscar ya está en Canarias con muchísima lluvia y rachas de viento que superan los 95 kilómetros por hora. Sus efectos se están dejando notar, sobre todo en la isla de La Palma, donde llueve intensamente y han tenido que suspenderse varios vuelos, también en Tenerife, donde el norte de la isla tiene decretado el aviso naranja. Allí nos vamos precisamente. Aida Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo pues están sí, las cosas ahora mismo, Aida?
Como bien dices, estamos registrando precipitaciones de carácter fuerte, sobre todo en la isla de La Palma. Por ejemplo, el Roque de los Muchachos, que es la cumbre de la isla, se han registrado hasta 37 litros y medio por metro cuadrado, hasta la medida que tenían hasta esta mañana. Pero sobre todo el viento es el que está haciendo acto de presencia, con rachas muy fuertes en La Palma, en Tenerife, en El Hierro. En la cumbre de Tenerife, en la zona de Izaña, han registrado 70 kilómetros por hora, con rachas de 95. Y en La Palma, en el Roque de los Muchachos, también rachas de 58 hasta los 79 kilómetros por hora. Y la verdad es que esto ha propiciado pues que tanto el aeropuerto del norte de la isla de Tenerife, en La Palma, se estén viendo afectados pues todo tipo de vuelos con cancelaciones, retrasos, desvíos en todas las conexiones con La Palma, La Gomera y con Gran Canaria, Pilar.
¿Qué se espera en las próximas horas, Aida? Yo no sé si en los municipios donde se preveía que pueda llover más se están preparando de algún modo o si se han decretado medidas preventivas.
Pues nos hemos puesto en contacto con el gobierno. Es verdad que emitían la pasada medianoche una alerta por fuertes rachas de viento y prealerta por lluvias y fenómenos costeros. Nos dicen que hay que estar muy pendiente de la precipitación porque podría pasar alerta en las próximas horas. Y sobre todo, lo que nos comentan es que todo lo relativo a cierre de instalaciones, senderos, parques, como es competencia municipal, pues será ya cada municipio el que decida las medidas. De momento, yo que me encuentro en la isla de Tenerife, te puedo decir que está muy negro el cielo, de esto que avisa como una tormenta tremenda, pero estamos sufriendo más el viento de momento que el agua.
Pues Aida Martínez desde Tenerife, que no sea nada, compañera, resguardo. Gracias y buenas tardes.
Gracias, buena tarde, hasta luego.
Y a partir de mañana miércoles, Óscar, esta borrasca se va a dejar notar también en la península poco a poco, en el oeste, con algo de viento, pero sobre todo con lluvia. Eso sí, parece que unas precipitaciones algo más moderadas que las que están cayendo ya sobre las Islas Canarias. Lo cierto es que esta borrasca es singular por varios motivos. El primero es que es más propia de los meses fríos que de un mes de junio, como nos ha contado el portavoz de la EMET, Rubén del Campo.
La borrasca Óscar es singular por diversas razones, pero la fundamental es porque dejará lluvias abundantes en las Islas Canarias en una época del año, junio, en la que apenas suele llover ya en el archipiélago. No se suelen nombrar borrascas en el mes de junio porque ya normalmente no se suelen formar borrascas que vayan a dejar grandes impactos en esta época del año. De hecho, es la segunda vez solo que se nombra una borrasca. La primera vez fue en el año 2019 y desde entonces pues no se había nombrado.
Pues la última vez que vimos una borrasca atlántica similar fue hace 4 años con Miguel. Desde entonces no habíamos tenido un episodio parecido al que se nos presenta con Óscar. De hecho, sus características recuerdan en muchos casos al de un ciclón tropical.
Otra característica particular de Óscar es que en algunos momentos de su ciclo de vida tendrá algunas características que compartirá con los ciclones tropicales, como que tiene un núcleo cálido debido a la gran actividad tormentosa que habrá en su seno.
Pues ojo que el compartir características con un ciclón tropical no quiere decir que Óscar vaya a acabar siendo un huracán, pero sí hay que estar pendiente de todo lo que nos digan desde la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, porque las lluvias y las fuertes rachas de viento van a ser muy intensas en las próximas horas. Lo destacábamos hace tan solo unos momentos, es uno de los temas de conversación de las últimas horas, los debates, los cara a cara que ha propuesto Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, 6 debates, ni más ni menos. En el PP han dicho que los debates se negocian y no se imponen, ya veremos al final qué es lo que pasa. Y sobre esto te preguntamos hoy, aquí en Mediodía COPE, sobre debates. ¿Con quién debates más en tu vida? ¿Con tu marido, con tu mujer, con tus hijos, con tu familia en general, tus compañeros de trabajo? ¿Cuáles son esos temas sobre los que más debates? Política, fútbol, otros deportes. ¿Recuerdas algún debate acalorado con alguien? Pues como siempre queremos escucharte. Mándanos tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-2300-00, 637-2300-00. Siempre digo que las cosas buenas vienen en formato pequeño. Y eso me recuerda que tu baño, sea grande o sea pequeño, de apenas unos metros cuadrados, con un poco de ayuda e inspiración, puede convertirse en un fantástico baño de revista, ¿verdad, Mónica?
Pues sí, Pilar, claro, porque el Leroy Merlin tiene todo lo que necesitas para reformarlo y sacarle el máximo partido al espacio, mejorar su distribución y darte soluciones ingeniosas con mucho estilo. Por ejemplo, puedes ganar visualmente cambiando tu bañera por un plato de ducha y eligiendo un mueble suspendido para el lavabo, más amplio y más fácil limpiar el suelo.
Descubre en las tiendas de Leroy Merlin todos los productos, tócalos y elige con la ayuda de expertos que estarán a tu lado durante toda la reforma.
No lo dudes, en Leroy Merlin se ocupan de todo: diseño, productos, transporte e instalación, con 3 años de garantía. Ten en cuenta que llevan más de 20 años realizando reformas, así que anímate y haz que tu baño pequeño luzca a lo grande. Entra en leroymerlin.es o visita tu tienda más cercana, haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
¿Es ahora o nunca?
¿Será ahora o nunca?
No, porque hasta el 30 de junio, por ser parte de Kia Family, tenemos el envío gratis a casa o a una oficina de correos en los pedidos de accesorios superiores a 30 euros. Y si aún no formas parte de Kia Family, puedes hacerlo gratis en ikea.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues cuántos y cuántos agricultores están en la misma situación en nuestro país, desesperados por culpa de los altos costes de producción y desesperados también por culpa de la sequía. Es el caso de Manuel Puertas, un agricultor de Motril, en Granada, que ha decidido regalar su cosecha de sandías antes que tirarlas. 100.000 kilos de sandías, que está repartiendo entre todos aquellos que se quieran acercar a su huerta. Dice Manuel que las grandes cadenas de supermercados compran las sandías africanas, que son más baratas, tienen un coste de producción más bajo que aquí en España, y eso está provocando que él y otros agricultores se queden sin vender toda su cosecha.
Esto es imposible seguir adelante de esta manera, porque yo tengo 25.000 euros de pérdidas, que todo, yo tengo que pagar los almacenes de suministro, abonos, derechos, porque... ellos tienen plantas, ellos tienen que comer.
Es la primera vez que Manuel se queda con la cosecha sin vender. Además de sandías, en invierno también cultiva pepino y tomate, pero en esta época se dedica exclusivamente a esa fruta, a la sandía. Ha intentado venderlas en varios sitios, incluso en fruterías de la zona, pero nadie quería pagarle el precio que correspondía. Así que antes de que la fruta se echara a perder, ha preferido hacer un llamamiento, lo ha hecho a través de las redes sociales, para que la gente pase por allí y se lleve las sandías que quiera.
Estoy hablando con la frutería y me dijo: mira, es que nosotros primero tenemos que vender nuestro género antes de entrar género de cualquier lado. Esa fue la respuesta que me dieron. Ya por último cogí y dije: esto no tiene solución. Puerta abierta, y la gente por las redes sociales empecé a avisar en los grupos de WhatsApp y entre el boca a boca han ido entrando la gente y están ido llevando todas las sandías que han querido.
Pues lleva casi una semana regalando sandías, aún le quedan 20.000 kilos. Y lo que demanda Manuel es que se tenga en cuenta lo que cuesta producir, que no se venda por debajo del coste de producción, porque si no, dice, el campo no tendrá futuro. Y van camino ya de las 72 horas de fiesta ininterrumpidas. Te hablo de la rave que se organizó la madrugada del domingo cerca del pantano de Santa Ana, en el municipio de Ibars de la Noguera, en Lleida, y que continúa aún este martes. Nadie sabe cuándo se van a cansar las cerca de 100 personas que, según los Mossos de Escuadra, podría haber todavía en esa zona de Pinares en la que han aparcado sus coches y caravanas y donde, como decimos, pues continúa la fiesta. Pero es que el fin de semana eran más de 400 las personas que se metieron allí, en ese escenario, en ese lugar. La cosa está algo más tranquila, nos dicen los vecinos, nada que ver con lo visto el fin de semana, pero sí tenemos que contar que hay 5 agentes de los Mossos de Escuadra heridos, según nos cuenta el portavoz del sindicato de Mossos, USPAC, Albert Palacios. Los agentes fueron arrollados por un vehículo en uno de los controles que instalaron para impedir el paso de más gente a la fiesta.
Y bueno, pues un camión medio, grandecito, pues los arrolló. Los agentes, uno estaba dentro y pudieron, por suerte, no les pasó nada grave. Todo y que están de baja, pudieron detener a uno, pero cuando fueron a detener al segundo, les empezaron a lanzar todo tipo de objetos, botellas, piedras, que fue cuando algún compañero más también recibió el impacto, y uno de los vehículos con la luna rota.
Pues vamos a ver a esta hora cómo está la situación. Josep Martí, alcalde de Ivars de la Noguera. Alcalde, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Josep Magrí, M-A-G-R-I, Magrí.
Magrí, discúlpeme, alcalde, que lo tenía por aquí mal anotado. ¿Cuál es la situación? Decimos que la cosa está algo más tranquila, ¿verdad?
Está más tranquila, la situación está más tranquila. Último comunicado que tengo de Mossos es que la gente va marchando muy poco a poco, en contagotas, va marchando muy poco a poco, y entonces toda la gente, eso sí, la que marcha de la fiesta, pasa por el control aquí que tienen establecido los Mossos, y bueno, y les hacen control de alcoholemia, estupefacientes, o si tienen papeles en coches, o si está todo legal. Tienen ya 3 o 4 aquí con cepos, yo supongo que es por alcohol o por otra cosa, y de momento todo en paz, y bueno, y Mossos están esperando que vaya terminando la fiesta.
Alcalde, ¿tenían ustedes constancia de que se iba a organizar esta fiesta, esta raíz?
Ninguna constancia, porque normalmente no se tiene constancia, lo hacen todo, lo han hecho todo por internet. Es una fiesta que se convoca a nivel europeo, una vez al año en un país diferente, y esta vez, bueno, ha tocado en un pueblo de 340 habitantes.
¿Dónde se está celebrando exactamente la fiesta? ¿Cómo es ese paraje, para hacernos una idea? Es un pinar.
Bueno, el paraje es idílico, está al lado del pantano de Santana. El ayuntamiento tiene allí como un eixopú, que decimos, con barbacoas, un sitio libre, y al lado hay como unos pinares, y ellos están allí, están a la sombra de los pinares, han montado la fiesta allí en un escampado, y bueno, y allí están de fiesta allí, a unos 6 kilómetros de la localidad.
Claro, me imagino que también, después de que hayan pasado por allí 400 personas, se calcula este fin de semana, ahora estamos diciendo que quedan bastante menos, pero bueno, en cualquier caso, me imagino que ustedes temen cómo pueda quedar toda esa zona, ¿no?, una vez que termine la fiesta.
Sí, bueno, esperemos que quede todo limpio. Normalmente, cuando se hacía alguna raíz que no era de este calibre, ellos normalmente lo dejan todo limpio. Pero claro, una raíz de este calibre, que solo pudieron pasar 500, y digo solo porque la convocatoria era de 2.500, 3.000 personas, que primero tenían de ir a otro pueblo que se llama Aige. Y allí, por el tiempo, por la lluvia, los caminos son arcillosos y no pudieron acceder. Entonces los Mossos pudieron echarlos bien de allí. Entonces cogieron el plan B, que fue Ivars de Noguera, y aquí todos no pudieron acceder. Solo, y digo solo, 500 personas.
¿Tiene, alcalde, constancia de cuándo va a acabar esta fiesta? ¿O esto es hasta que el cuerpo aguante?
Pues yo supongo que lo segundo, hasta que el cuerpo aguante. Según dicen Mossos y gente que ha ido allí y he podido hablar con ellos, dicen que tiene que durar 5 días a partir del sábado por la madrugada, pues cuente.
Queda
2 días, pero bueno, la gente va marchando. Lo que teníamos miedo es que pudiesen empalmar al viernes y volviese a subir caravanas, pero bueno, por lo que dicen Mossos, la gente va marchando muy poco a poco, pero va marchando.
Bueno, pues esperemos que se termine pronto la fiesta para tranquilidad de todos los vecinos de su localidad, de su pueblo, de Ivars de Noguera, que es un pueblo pequeñito, como estamos contando, de Lleida, de unos 300 habitantes. Josep Magrí, alcalde de Ivars de la Noguera. Alcalde, muchísimas gracias por atendernos y que vaya todo bien, que dejen la zona pues como estaba, que como nos decía, es un paraje idílico.
Muchas gracias a ustedes, y eso es lo que esperamos.
Gracias. 1:29, enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
PP y PSOE siguen a vueltas sobre los debates que habrá de aquí a las elecciones generales del 23 de julio. Alberto Núñez Feijóo recoge el envite de Pedro Sánchez y acepta negociar tanto el número de estos debates como la configuración en los que también podrían entrar otras formaciones políticas. Esta mañana, por cierto, ha pasado por Herrera en COPE Macarena Olona. Fue portavoz parlamentaria de Vox y hoy, ya fuera del partido, aspira a presentarse a las próximas elecciones generales con una nueva formación, con un nuevo partido, Caminando Juntos. Cree que podría obtener hasta 10 escaños.
Quiero a las bases, a los militantes de Vox. Vox es mi pasado, no lo cancelo, pero se me tiene que respetar. Para mí Vox ha dejado de ser una alternativa porque mira a una España cada vez más chica. Un partido excluyente no puede ser alternativa.
Y siguen las reuniones, las negociaciones de posibles pactos tras las elecciones municipales y autonómicas en Cantabria. El PP y el partido de Miguel Ángel Revilla acercan posiciones de cara a que los populares no dependan de Vox para poder gobernar. En Valencia, el líder de los populares regionales, Carlos Mazón, comienza una ronda de contactos para buscar la presidencia de la Generalitat. Y en Canarias, cada vez está más cerca un acuerdo entre PP y Coalición Canaria para conformar un nuevo ejecutivo. Por cierto, que en Aragón, el socialista Javier Lambán ha anunciado que tras perder las elecciones dejará el liderazgo del PSOE en esa región. Y estamos pendientes también de una presa bombardeada en la región de Jersón, en Ucrania. Ucrania y Rusia se acusan mutuamente de volarla. Está muy cerca de la planta nuclear de Zaporilla, controlada por el ejército ruso. De momento, su bombardeo ha puesto a 80 localidades en riesgo. En ellas viven unas 22.000 personas. Y más cosas. Uno de cada 10 trabajadores mayores de 50 años está en el paro, según refleja la última encuesta de población activa. El 18% del total de desempleados tiene más de 55 años y uno de cada 4 parados de larga duración pertenece a este colectivo. Tienen una amplia experiencia, normalmente también sólidos conocimientos y son flexibles, pero a pesar de todo ello, encuentran muchas dificultades para volver al mundo profesional cuando se encuentran en situación de desempleo. Es el caso, por ejemplo, de Alexandra, que lleva 7 años en busca de una oportunidad laboral que no acaba de llegar.
Ahora mismo me acaban de conceder la ayuda de mayores de 52 años, pero 480 euros no es nada. Y no es el dinero en sí. Yo lo que quiero es estar en activo. Yo soy una persona que trabajo desde los 18 años. Los cargos no es lo que me importa, pero sí que me importa el estar activa, porque es que me quedan 10 años. Ya que en este país nos han alargado, como decías tú, la jubilación, ¿qué hago yo con 57 ahora hasta los 67?
Una situación complicada la que viven el más de 500.000 de personas desempleadas y que son mayores de 55 años en nuestro país. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué opciones tienen?
Pues quienes están desocupados pero aún son demasiado jóvenes para percibir una pensión de jubilación tratan de volver a reengancharse a algún proyecto o empresa. Lo logra el 30%, según cuentan a COPE desde el proyecto Generación Sabia, que impulsa la empleabilidad de los mayores de 50. Otro 30% opta por crear su propia empresa, ya sea de consultoría, asesoramiento u orientación, o bien algo totalmente distinto. Esto último es lo que ha hecho Julio, que de ser ingeniero industrial en una multinacional durante 27 años, ha pasado a fabricar y vender salsas picantes elaboradas con vinagre de Jerez.
No es un proceso sencillo, son muchos los días que llegas arrastrando los pies a casa, de que las cosas no salen, y luego otros días que las cosas salen fantásticos. Echo de menos la gran empresa. Era un trabajo muy bonito el que hacía, viajaba, tenía mi estatus y demás, pero si volviera la vista atrás, a lo mejor hubiera emprendido antes.
Tanto para emprendedores como para los senior que buscan reincorporarse a una empresa, los expertos recomiendan actualizar habilidades como las tecnológicas, utilizar la red de contactos profesionales, demostrar que son adaptables y explorar programas y ayudas específicas para profesionales mayores de 50 años.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Cuando el periodismo pierde su interés por la verdad, lo pierde todo. Sin duda una frase que a nosotros los periodistas pues nos tiene que hacer reflexionar sobre nuestro trabajo diario. Y es que a pesar de que fue publicada hace algo más de un siglo por el escritor y pensador británico Gilbert Keith Chesterton, pues es una frase que sigue de plena vigencia. Es una de las ideas que contiene el libro El fuego de la verdad, una recopilación de citas de Chesterton con la reflexión personal del obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Don José Ignacio, muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
Muy buenas tardes a todos.
¿Cómo nació su interés por este pensador, por este pensador y escritor, como decíamos, por Chesterton?
Bueno, la verdad es que Chesterton, yo comencé a tener noticias de él por algunas de esas citas, algunas de esas frases luminosas, ¿no?, que son citadas en conferencias, etcétera, ¿no? Y la verdad es que a mí me ha llamado la atención que hace un siglo, porque prácticamente estamos hablando de hace un siglo, ¿no?, se pudiese llegar a tener una capacidad crítica, ¿no?, hacia el pensamiento políticamente correcto, que ya entonces desde la modernidad comenzaba a introducirse, y me admiraba la actualidad que podían tener esas reflexiones, ¿no?, dentro de la batalla cultural de nuestro tiempo, de esta tendencia que también tiene en nuestro momento al pensamiento único, al pensamiento políticamente correcto. Me admiró cómo era posible que un hombre hubiese sido un profeta, ¿no?, porque hay muchos pues hasta que no han visto ya la crisis totalmente encima, pues no se habían percatado de que se acercaba, ¿no? Pero él tuvo esa capacidad de verla venir ya desde bastante distancia, ¿no? Y eso es lo que más me admiro de él.
Es curioso realmente cómo todos esos pensamientos, esas ideas, tienen vigencia plenamente hoy día.
Sí, eso me impresiona, ¿eh? Por ejemplo, cuando él subraya la importancia de tener una capacidad crítica, ¿eh? Por ejemplo, su expresión famosa, ¿no?, la única manera de saber si estás vivo es que seas capaz de remar contracorriente, ¿eh?, si no es que te dejas llevar por la marea, ¿no?, o su expresión de que a cada época la salva un pequeño puñado de hombres que tienen el coraje de ser inactuales, ¿no? La verdad es que él fue un converso. Él es verdad que se encontró con el catolicismo y que en el catolicismo pues vio cómo su alma conjugaba plenamente, ¿no? Pero él también tuvo un itinerario, ¿eh? Fue un converso que ayudó a otras muchas personas también a encontrarse con el catolicismo en aquel contexto cultural en el que en Inglaterra pues no era tan sencillo ser católico, ni mucho menos, ¿eh?
¿Y por qué ha decidido rescatar ahora esta colección de citas de Chesterton junto a su reflexión personal? ¿Cuál es el objetivo de esta recopilación?
Bueno, el objetivo de esta recopilación es, yo creo, tener recursos de capacidad crítica para poder también dar una palabra para participar de la batalla cultural, que así se utiliza, ¿no?, ese término, la batalla cultural que acontece, ¿no?, en el mundo de las ideas. Pues, por ejemplo, vemos como un Juan Manuel Prada y otros autores, bueno, pues piensan, reflexionan. Yo creo que nosotros necesitamos también beber de determinadas fuentes para poder también participar de esa batalla cultural, ¿no? Ese ha sido un poco el motivo por el que, bueno, yo primeramente en un programa que tengo, ¿no?, pues en Radio María, a lo largo de 3 años fui teniendo un apartado diario en el que reflexionaba sobre algunos pensamientos de Chesterton. Pasados estos 3 años, pues ya nos hemos decidido a poner por escrito en un libro pues todas esas reflexiones, ¿no?, realizadas en ese apartado del programa radiofónico.
Habla usted también sobre los 5 sentidos fundamentales, los corporales, el sobrenatural, el crítico, el común y el del humor. ¿Cómo nos puede ayudar desarrollar estos sentidos a situarnos en primera línea de la batalla que los cristianos estamos llamados a dar?
Bueno, la verdad es que creo que es una de las genialidades de Chesterton, ¿no? La capacidad que él tiene de tener una visión global, ¿eh? Una visión global en la que su sentido crítico, su sentido común, el sentido sobrenatural, el sentido de fe, también los sentidos naturales y el sentido del humor son capaces de conjugarse, ¿no?, en una reflexión compartida. Quizás nuestra cultura va derivando hacia que somos especialistas en una, se dice hoy en día, ¿no?, que un especialista es aquel que sabe cada vez más de cada vez menos, ¿eh? Pero lo que le falta es una visión de conjunto de la realidad, encontrar una explicación de sentido a la vida, ¿no? Esto es lo que precisamente Chesterton aporta, ¿eh? No el que alguien se especialice en una determinada visión muy particular desde la cual es imposible dar una explicación a la totalidad de la vida, ¿no? Entonces, la pregunta por el sentido, la pregunta por el sentido es la que Chesterton en el fondo aborda, ¿no? Por eso, esos cinco sentidos, que cuando se dice, pues, hablar de, pues, vivir la vida con cinco sentidos, uno piensa en los cinco sentidos corporales, pero no, aquí estamos hablando de los cinco sentidos en el sentido no solo de los corporales, sino el sentido de fe, el sensus crítico, el sentido común. Y desde luego es maravilloso ver cómo Chesterton se lo pasa bien, ¿eh? Él se divierte también debatiendo, ¿eh? Se divierte dejando patentes las contradicciones de nuestra cultura, y te lo hace pasar bien, ¿eh? Y también nos hace entender que no nos debemos de amargar, pues, por el hecho de que estemos viviendo esta crisis, ¿eh? Porque este momento cultural tan duro que estamos viviendo, pues uno lo podría vivir con amargura, pero yo creo que es muy importante que el sentido del humor nos vaya acompañado de la virtud de la esperanza, ¿eh? Porque creo que también eso es sanador.
De alguna manera habla también en sus frases, en sus pensamientos, en sus ideas, de la cultura de la cancelación, que está tan de moda ahora mismo, ¿no?, en nuestros días, cuando dijo aquello de no se puede ser excéntrico sin que haya un centro.
Sí, claro, es así. Es decir, él, yo creo que aboga porque hay valores que son eternos, ¿eh? Aboga porque hay valores que son eternos. De manera que cuando se pierde el rumbo, ¿no?, y entonces comienza a ser políticamente incorrecto mantenerse, ¿no?, mantenerse en esos valores, resulta, pues, que quien verdaderamente es revolucionario es el que permanece en los valores eternos, ¿eh? Entonces resulta que, pues, que hoy en día ser alternativo. Hoy en día, ¿quién es alternativo? A ver, hoy en día el verdaderamente alternativo es Chesterton, vamos a ser claros, ¿eh? Verdaderamente alternativo es el que habla de principios innegociables. Ese es el alternativo, ¿no? Y es curioso que en un tiempo, en nombre del progresismo, se hablaba de objeción de conciencia, y hoy en día, ¿eh?, cuando vemos que el pensamiento único ha alcanzado el poder, pues la objeción de conciencia está mal vista, y entonces quien es alternativo es aquel que habla verdaderamente de la libertad de conciencia. Bueno, pues es curioso el devenir de los tiempos, ¿eh?
Monseñor, ¿cuál diría que es su cita preferida de las que trae el libro, o la que más le ha hecho pensar?
Bueno, a mí quizás me centraría en esta que he citado, ¿no?, de la capacidad, ¿no?, de ser inactual y no acomplejarse por ello. Y a ella también le añadiría una cita más, ¿no?, que es la siguiente. La tradición, ¿eh?, es la transmisión del fuego, no la adoración de las cenizas, ¿eh? Que quiere decir que nosotros, cuando decimos que nos fundamos en una tradición cristiana, ¿no?, hay muchos que entienden eso, pues el creer en una tradición, pues, como una cuestión de arqueología, ¿no? Pero no, creemos que para recibir el testigo de nuestros mayores, para enraizarnos en una tradición en la que hemos nacido, en la que hemos crecido, tenemos que recibir un fuego. Es lo que dijo Jesús en el Evangelio: he venido a prender fuego en la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo, ¿no? O sea, la tradición es estar enamorado, ¿eh? Estar enamorado de unos valores que se nos han transmitido, estar enamorado de Jesús, del Evangelio, ¿no? La tradición es la transmisión de un fuego, no es la adoración de las cenizas. Nosotros, cuando algunos consideran, ¿no?, que somos unos carcas o que estamos apegados a fórmulas del pasado, en absoluto, no admitimos tal cosa. Creo que estamos llamados a estar enamorados, a saber que los valores cristianos son una eterna novedad, ¿eh?, una eterna novedad, y a que no nos vendan el producto de que la apuesta que hacemos es una apuesta trasnochada culturalmente, ¿no? Creo que es una de las citas que más me gusta, ¿no? La tradición es la transmisión del fuego, no es la adoración de las cenizas.
Pues Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela y Alicante y autor del Fuego de la Verdad. Muchísimas gracias, Monseñor, por estar hoy con nosotros en Mediodía COPE.
Gracias a todos vosotros. Un saludo.
1:45, a esta hora llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona precisamente sobre la cultura de la cancelación. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Los estragos de la llamada cultura de la cancelación llegan al esperpento. En el estado de Utah, la administración ha decidido retirar la Biblia del programa escolar porque un padre ha denunciado que este libro incluye páginas que pueden dañar a sus hijos, dado que en ellas aparecen el incesto, la zoofilia, la prostitución, los sacrificios humanos, etcétera. Se ve que el buen hombre no se había dado cuenta hasta ahora. Así que los alumnos de Utah no podrán leer en la escuela uno de los libros fundantes de la tradición occidental, el más publicado y leído en el mundo a lo largo de los siglos. Esta grotesca decisión nos permite tomar conciencia del método de Dios con el hombre. La Biblia no es un conjunto de prescripciones morales, ni un libro de filosofía. Es la historia de Dios con el pueblo que elige, para a través de él, hablar a los hombres de todas las épocas y lugares y mostrar el verdadero camino que lleva a la vida plena. Dios no se pone exquisito, como este padre de Utah. Parte de la situación en la que el hombre está. Una situación de violencia, de confusión, en un terreno inhóspito donde se lucha por la supervivencia. La Biblia nos muestra cómo va educando Dios a su pueblo desde dentro de la propia circunstancia. Hablando con propiedad, y esto lo subrayaba mucho Benedicto XVI, el cristianismo no es una religión del libro, al menos como habitualmente se entiende. El libro, la Biblia, es el testimonio documentado de una historia dramática. Afortunadamente, Dios no se escandaliza de su pueblo, aunque a veces desde luego se enfada, no tanto por sus tremendos pecados, sino por su testarudez e infidelidad. Abraham, Jacob, Moisés, David son hombres ligados a un tiempo y un lugar. Dios los llama desde ahí y hace un camino con ellos. En la Biblia hay violencia, injusticia, infidelidad y abusos. Menos mal que Dios no ha hecho ascos a nuestra humanidad, ni entonces ni ahora. Pero sobre todo, la Biblia es el testimonio del amor de Dios que se ha hecho carne, que por nosotros entra en la historia. Y algunos se lo quieren perder.
Es uno de los temas de conversación de las últimas horas, los debates, los cara a cara que ha propuesto Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo. 6 debates, ni más ni menos. En el PP han dicho que los debates se negocian y no se imponen, y en esas están. A ver cuándo pueden negociar los debates que se vayan a celebrar en las próximas semanas, de aquí a esa fecha de las elecciones. Y sobre esto te preguntamos hoy, sobre debates. ¿Con quién debates más en tu vida? ¿Con tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo? ¿Y sobre qué temas? ¿O recuerdas algún debate acalorado con alguien? Queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. ¿Buscas diversión?
Bueno, estudio. Científicos franceses y holandeses aseguran que los lanzadores de disco se marean y los de martillo no.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El centro de gravedad está entre el martillo y tu cuerpo. Es por el centro de gravedad.
¿Quién hace deporte? Claro,
él. Claro, es el único que sabe cosas.
Claro, eso sí, y a los demás. Y aquí nosotros callados.
Es, y decimos que sí, pues no tengo ni idea.
Claro, ni idea.
Ahora, ¿quién me dice que no y que me lo razone?
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
2 cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mamá, si hay humo en casa, ¿Brutus lo detecta?
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90€ al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
¿Tienes todo listo para tu declaración de la renta? ¿Seguro que tienes claro a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho? Este año recuerda llamar a Legalitas para que sus abogados fiscalistas te asesoren. Y además, si quieres, también se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti. Infórmate en el 910-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Laurence es colombiana y tiene 39 años. Hace dos llegó a España huyendo de las amenazas de muerte que recibía su familia en su país. Allí dejó a sus hijos y a sus padres. Trajo dinero para sobrevivir tres meses, pero la situación no prosperó como ella creía y tuvo que recurrir a Cáritas Madrid. Allí vieron todo su potencial y le empezaron a ofrecer trabajos acorde a su perfil, como ella misma ha contado.
Me mandaban correos, mira, esta institución te ofrece una guía sobre cómo emprender, cómo te puedes financiar, cómo puedes hacer un proyecto, todo, todo. Y yo iba a todo, o sea, con mi meta marcada de voy aquí a tener el mismo nivel de vida o mejor que el que tenía en Colombia, pero con una seguridad diferente porque no quiero estar expuesta ni que mis hijos se expongan a ese tipo de inseguridad que vivimos en mi país.
Ahora Laurence acaba de abrir una pizzería. Ella es una de las más de 120.000 personas que Cáritas Madrid ha atendido en 2022, un 20% más que el año anterior. A pesar del aumento de los precios, Luis Hernández, director de esta institución, asegura que nuestra ciudad es muy solidaria y que, de hecho, las aportaciones han subido este último año.
El presupuesto este año ha subido a 41 millones y el año pasado, hablo de memoria, creo que fueron 34, con lo cual ahí hay un incremento importante. El número de ayudas ha aumentado en cantidad y en cuantía, las dos cosas. Estamos hablando de un 34% más de ayudas.
Este jueves 8 de junio se celebra el Día de la Caridad bajo el lema Tú tienes mucho que ver, una oportunidad más para colaborar con esta entidad, con esta institución que ayuda a tantas y tantas personas que lo necesitan. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora, circulación irregular en la M40 a la altura de Coslada en dirección a 3, pero en el resto de vías de la comunidad, situación muy tranquila. Eso sí, recordamos que por obras continúa cortada la entrada en la A3 a su paso por Arganda. Hay habilitado un carril en sentido contrario y también limitación de velocidad a 60 kilómetros por hora. Precaución en estos tramos y vías.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Luis Cobos dirige en el Teatro Monumental de Madrid a la Sinfónica Ambos con 100 profesores de las orquestas de España. Concierto Música y Salud. Domingo 11 de junio a las 5 de la tarde. Invitaciones en teatromonumental.es.
¿Has vendido, heredado o donado un inmueble desde 2019? ¿Sabes que puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal? No dejes de pedir la devolución y recupera la totalidad de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Cada día se nos presenta una oportunidad de mejorar la vida de aquellos que más nos necesitan. Somos testigos de la caridad, la escucha, la compañía, la solidaridad. En Cáritas Madrid queremos reconocer la labor e implicación de quienes dedican su tiempo al cuidado del otro. Queda mucho camino por andar, pero con una mirada diferente y tus gestos podemos conseguir la realidad de un mundo mejor. El corazón atento y la mano tendida. Tú tienes mucho que ver. Tu compromiso mejora el mundo. Cáritas Diocesana de Madrid.
Estamos de fiesta. Mamma Mía se une a la Kids Week de Londres con entradas gratis para menores de 16 años. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Por cada entrada de adulto, un niño gratis. Y hasta dos más con un 50% de descuento. solo para funciones de junio. Entradas en mamamiaelmusical.es. Únete a la fiesta del año.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como bien sabes, estamos en junio. ¿Y qué pasa en este mes? ¿Qué pasa en junio? Bueno, pues que es temporada de pesca de un pescado azul que nos encanta. Es temporada de pesca del atún rojo, un verdadero manjar que podemos disfrutar en los mejores restaurantes. Y para conocer un poquito mejor más sobre este tema, sobre este pescado azul, sobre el atún rojo, vamos a hablar con Isaac Hermo, que es director comercial de Fuentes, ya sabes, la compañía líder mundial en producción de atún rojo. Isaac, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, pues mayo y junio son los meses de pesca del atún rojo. Quizá el arte de pesca más popular para esta especie sea la almadraba, pero no es el único, ¿no?
No, no, empezamos en abril realmente, a finales de abril con la almadraba.
Sí.
Y a continuación empiezan los cerqueros, los barcos de palangre. Durante estos tres meses es la época de captura aquí en el Mediterráneo.
Ajá. Bueno, pues a ver, queremos conocer un poquito más sobre todo esto que nos estás comentando. ¿Qué diferencia hay entre el cerco y la almadraba?
Bueno, básicamente la almadraba es una red fija que se coloca cerca de la costa en las zonas de paso del atún. Y se monta y se desmonta cada temporada para la captura. El cerco al final es un barco de pesca que pesca el atún, lo envuelve con su red en alta mar. Y luego lo pasa a unas jaulas que tenemos en el mar para que luego pueda almacenarlo y que esté a disposición del cliente todo el año. Uh-huh. La básico es que la almadraba al final es un arte fija. Y el otro el cerco es un barco que se mueve por la zona de pesca.
Bueno, lo has explicado muy bien, Isaac, porque lo hemos logrado entender. Efectivamente son artes de pesca diferentes, pero por lo que cuentas son sostenibles, ¿no? Y respetuosas las dos con el medio ambiente.
Al final el compromiso, ya no solo nosotros, yo creo que todo el sector, es garantizar la sostenibilidad del atún. Ahora y que esté disponible para el futuro, para generaciones futuras. Y eso pues nos lleva pues a tener una serie de controles. Tenemos cuotas, las capturas son monoespecie, no capturamos pequeños.
Claro.
Todo va dirigido hacia esa sostenibilidad.
Bueno, o sea que estamos en plena temporada, vamos a animar a todos nuestros oyentes a disfrutar, como no, de este delicioso producto que además de todo lo que estamos comentando es muy saludable, se puede cocinar de mil maneras. ¿Qué cualidades, Isaac, tiene el atún rojo para nuestra salud?
Hombre, el atún rojo, como tú has dicho, es un pescado azul, siempre ha sido parte de la cocina mediterránea. Y como todo pescado azul, pues al final es alto en proteínas, tiene muchas vitaminas A, B, D, es rico en minerales, fósforo, magnesio y selenio, y sobre todo el famoso omega 3.
Claro.
Los ácidos grasos que también nos para nuestra salud.
Desde
Al final es una, como todo pescado azul, es parte de nuestra dieta obligada.
Desde luego, es un alimento que lo tiene todo muy completo, está riquísimo, lo podemos cocinar de mil maneras. En fin, que Isaac Hermo, director comercial de Fuentes, la compañía líder mundial en producción de atún rojo, que muchas gracias por estar en Mediodía COPE, como siempre. Hasta la próxima.
A vosotros.
Gracias, adiós. Bueno, y te comento también por último que a la espera de la llegada de la borrasca Óscar, que a partir de mañana va a volver a traer chubascos y tormentas a nuestra región, este martes, hoy, bueno, pues nos estamos tomando un respiro, ¿eh? Nos espera un día con mucho calor, vamos a llegar a los 26-27 grados de máxima y las mínimas se van a quedar en los 16, y que también vamos a tener menos viento del esperado, y por ese motivo se ha desactivado la alerta naranja por fenómenos meteorológicos adversos. Y al contrario de lo que está previsto, la Feria del Libro de Madrid, que se celebra, ya sabes, hasta el próximo domingo aquí, en el Parque del Retiro, va a poder abrir con normalidad esta tarde en su horario habitual, desde las 5 de la tarde a las 9 de la noche. Van a abrir todas las casetas y también se va a poder celebrar todos los actos programados. A las 2:20 ya sabes que tienes más información de Madrid y que ya está aquí Pilar García Muñiz para seguir con Mediodía Cope.